mañana. Bueno, estamos con el doctor Mario Moyne, dirigente del PRO. Mario Moyne, hijo, ¿no? Dirigente del PRO. ¿Hace cuánto? Estábamos un poco charlando con Virginia de Michelis, ya más o menos nos diste alguna característica tuya de cuándo empezaste a militar. No hace mucho empezaste con la militancia política activa, digamos. Buen día, ¿cómo estás, Mario?
Buenos días, Víctor, buen día. Virginia, Claudio, buenos días a la audiencia que está del otro lado. Bueno, arranqué hace como 3 años, en realidad, en febrero del año 2015, allá cuando el presidente Mauricio Macri medía menos de 15 puntos y estaba tercero cómodo en la encuesta. Ahí fue donde yo decidí empezar a dar...
¿Y por qué el PRO?
Porque, a ver, en esa coyuntura política que había, yo claramente no estaba muy conforme, y fue lo que me llevó casualmente a la política, no estaba conforme con esa dirigencia. Te contaba recién que un día me encontré enfrente al televisor maldiciendo a viva voz, y dije, bueno, esto no ayuda, no suma. Entonces, ahí donde yo decido dar el paso a la parte pública. Después el espacio fue medio raro. En realidad, a mí me convoca Alfredo De Angelis, actual senador, que es pariente de mi padre, y me invita a participar, de alguna manera, ¿no? Yo, la verdad, que tenía ganas de participar en un espacio, no tenía muy definido, nunca había militado, más allá, lógicamente, de las raíces de mi padre, pero también de mi madre, que es radical.
¿De quién?
De mi mamá era radical. Claro,
tu mamá era radical,
mira. Sí, Víctor, o sea que mi papá en el año 86-87, cuando militaba para
tenés razón.
Ella militaba para Cuba.
Claro.
Entonces se encontraba en la noche y decía, ¿dónde viste vos? Allá y vos, allá.
Y discúlpame, ¿no era militante
de la cuarta? Claro.
Sí, me acuerdo.
Sí, pero tal cual.
Me acuerdo de la dicotomía que se había producido.
¿Lo votó o no lo votó?
No sé.
No, bueno, me parece que después hay una suerte de transformación y ella acompaña. Papá, primero como intendente.
Tuvo que pegarse con Puxipola.
Bueno, y entonces comenzaste, digamos, esta militancia en el PRO acá en la ciudad de Paraná, me imagino que participando en el mismo espacio de Manuel Gainz.
Ahí es donde yo lo conozco a Manuel ya venía con varios años haciendo política, caminando, trabajando, digamos, en la parte pública, ahí donde yo lo conozco, y bueno, empezamos de alguna manera a entablar esta relación, digamos, de trabajo político. ¿Sí? Actualmente estamos abocados 100% a este proyecto político que él encabeza, pero que también se nutre de otras personas con interesantes perfiles, como es el caso de Silvia Campos Dinadi, con el caso de Andrea Firpo, que está en la Secretaría de Producción, con Estela Boykens, que está también es funcionaria municipal, Francisco Spahn, que es un joven prometedor también, muy capaz. Es decir, somos un gran equipo detrás que acompaña, que lidera él, pero que continuamente nos sentamos y trabajamos en ver cómo podemos hacer para ayudar al vecino, ayudar a la sociedad a estar un poco mejor de lo que...
Me imagino que tiene la mirada puesta en lo que va a ser el año que viene, y también me imagino que con la idea de participar de las elecciones PASO.
Sin duda que el proyecto político que se encara y que Manuel lidera tiene como objetivo o es una alternativa, ¿sí?, para presentar al electorado de Cambiemos ante un eventual contienda electoral. Yo creo que hay que pensarlo de esa manera, de lo positivo. Yo creo que es sano.
Más allá de la reelección digamos, la aspiración a ser reelecto de Barisco.
Mire, de vuelta, el intendente tiene todo su derecho de buscar la reelección, probablemente lo haga, nadie ha lanzado, ni el gobernador ha lanzado su reelección confirmada, ni el intendente, muy pocos, yo creo que nadie en realidad ha lanzado, es decir, el ambiente socioeconómico no da tampoco para mucho, para andar con lanzamiento de campaña, hay que ser muy, pero muy respetuosos. Nosotros siempre venimos sosteniendo hace 6 meses, hoy en día no hay que hablar de candidaturas, no hay que perder el tiempo en eso, hay que trabajar para la gente, estar con la gente, escuchar a la gente, y ya llegará el momento de lanzar las candidaturas, que es verdad, Virginia, que falta poco.
Sí.
Hay mucha gente que por ahí anda ansiosa, hace 6 meses que viene preguntando, ¿y qué vas a hacer? Y yo,
claro.
No, tranquilo, estamos trabajando con la gente, al lado de la gente, eso es lo importante ahora. Llegado el momento se verá, pero fíjese que estamos ya terminando noviembre y ninguno de los pesos pesados, me refiero al gobernador, al intendente, incluso a nivel provincial, sacando alguna excepción, nadie ha lanzado su candidatura, su reelección. El político, la dirigencia está siendo muy prudente, me parece que está bien también, ¿no? Porque la gente tiene algún desapego con el político y sumado todo el ambiente, que no, no es claro, fácil totalmente. Agregarle egoísmos particulares de voy a ir por esto, voy por aquello. No, no, a mí no me gusta particularmente, ¿no?
¿Qué tan importante es para este proyecto político local que ustedes, en el que ustedes están trabajando, el hecho de que haya un nombre fuerte a nivel provincial que los acompañe en las próximas elecciones?
Bueno, tampoco está definido. Sí. Sí, se habla mucho de que el ministro Frigerio puede bajar, se habla mucho del diputado Benedetti. Bueno, se habla también por ahí del presidente del PRO, Gustavo Heim. No está definido. Claro. Yo creo que...
Claro, esto también lo tienen que definir con sus socios políticos, que son los radicales, ¿no?
El Partido Radical, exactamente. Sin dudas que la figura del ministro digamos, arrasaría con toda interna dentro de Cambiemos, ¿no? Claro. No habría mayor discusión, incluso claro. Benedetti mismo lo ha dicho públicamente. Si el ministro Frigerio baja, se hace un paso al costado. Pero tampoco está definido. Volvemos a lo mismo, nadie ha lanzado, todos estamos hablando, viendo, analizando, pero muy por arriba todavía.
De todos modos, ¿qué perfil están observando ustedes se requiere para la próxima gestión?
Mire, a nivel municipal, a nivel municipal, mire, yo, a mí me gusta comparar el municipio con una casa. ¿Sí? La casa se rompe, hay que arreglarla, hay que arreglar las baldosas de la vereda, hay que cortar el pasto, hay que sacar la basura, hay que pintarla, hay que modernizarla y mantenerla todo el tiempo. La municipalidad, eso por un multiplicador.
Una suerte de ABL.
Exacto, es una cosa... Siempre se trata de mejorar los servicios públicos, siempre. Es el principal trabajo del municipio, es garantizar y prestar un buen servicio público. La trama vial, la obra sanitaria...
¿Se está haciendo eso ahora?
Bueno, el intendente ahora ha lanzado un programa muy ambicioso de recuperación de trama vial. Yo creo que todo lo podemos ver porque, bueno... Pero es algo positivo, sí, hay que reconocer. Uno por decir, la pucha está cortado, pero se están haciendo las cosas. Él ha lanzado este programa, pero bueno, pero siempre se puede hacer algo más. ¿Sí? Nosotros siempre pensamos que hay que atender, dentro de otorgar los servicios públicos también, hay que atender a todos los sectores. Nosotros andamos mucho en los barrios, estamos mucho con los vecinos, con la gente que menos tiene.
Sí.
Pero también continuamente estamos pensando en otro sector de la gente que no tiene esas necesidades, pero que sí tiene otras necesidades. Yo te doy un ejemplo. Voy a agarrar a una persona que tiene agua, que tiene agua, tiene cloaca, que tiene luminaria LED en su vereda. ¿Qué más le puedes dar? Y que funciona bien, ¿eh? ¿Qué más le puedes dar? Y le puedes dar un buen espacio público, mejorar la plaza. Hace una plaza modelo, hace una plaza con para poder disfrutarlo. Si ya tiene esa plaza, ¿qué más le puede ofrecer el vecino? Bueno, una ciudad más moderna, con más noche, con más espectáculo. ¿Me entiende? Entonces, siempre hay algo más para hacer. No queda solamente en los servicios públicos. Si uno ya puede garantizar más o menos eso, puede ir escalando en las otras actividades que le puede ir agregando la ciudad. Yo no paro de ir cuando voy a Buenos Aires. Por trámite, estoy enamorado de los espacios públicos de Capital.
Sí.
Las plazas modelo. Son un lujo, tienen hasta regadores automáticos. Yo digo, ¿por qué no puedo tener yo eso en mi ciudad? O sea, ¿se puede hacer? Sí, seguramente se puede hacer. Es cuestión de hacerlo. Entonces, continuamente uno trata de buscar una ciudad y desde los servicios públicos básicos, mejores, digamos, para el vecino, ¿no? Porque la idea es que el vecino lo disfrute. Yo tengo dos hijos, voy y me gusta ir a la plaza. Y me gusta que la plaza esté limpia, que tenga arena, que los juegos estén bien. Es lo que yo disfruto.
¿Y por qué no se logra si acá se pagan impuestos altísimos?
¿Lo respondés en un minuto? ¿Puede ser? ¿Te quedás con nosotros unos minutos más?
Sí.
Vamos al móvil con Claudia Martínez.
La primera noticia está en el móvil con Claudia Martínez.
Seguimos charlando con Mario Moyne, hijo. Había quedado una pregunta pendiente. ¿La reiterás, Virginia?
Sí, no, él hablaba de a lo que aspiramos todos los paranaenses, ¿no? A tener una ciudad de primera. La verdad es que no sé por qué no la podemos tener, ¿no? Y yo preguntaba el tema de los impuestos. ¿Por qué no es correlativo, no? Claro. Pagamos tan altos impuestos y por ahí algunos servicios son deficientes en la ciudad. ¿Qué se puede hacer?
Te digo, yo lo sufro, yo también pago los impuestos y cada vez los pago también digo, claro, ¿dónde están yendo? La realidad es que las estructuras estatales tienen unas plantas de personal muy grandes, lo cual se lleva o se chupa casi todos los recursos. Eso es así, digamos, a nivel provincial, municipal, nacional, es así, es lo que tenemos de hace ya mucho tiempo. La tributaria actual que se presentó, yo sinceramente no la leí, sí que vi algunos porcentajes que la verdad que son llamativos.
Hablaban del 50%.
Sí, algo así creo que leí.
Más allá que el viernes estuve charlando con el concejal Carlos González, ¿te acordás, Claudio? Sí. que decía que no llegaba a ese porcentaje.
Sí, tal vez un poco menos. Hay que ver, habría que estudiar el número, cómo llegaron a eso. Es verdad que ha habido una devaluación muy fuerte, ha habido un desfasaje, entonces probablemente por ahí viene por ese lado. No olvides que si vos tenés casi un 70% de los recursos te van en personal, lógicamente cualquier paritaria que se quiera aplicar el año que viene necesita lógicamente esos recursos. No es muy feliz aplicar ese. Seguramente al gobierno municipal no le ha sido muy feliz tener que hablar de esos números, pero es una cuestión de números también, digamos. Entonces habría que ver y analizar y bueno, ver después en el HCD cómo se debate en comisión y bueno, a qué número finalmente se llega y se arriba.
No, y después el tema de los servicios públicos, por ejemplo, las obras que de pronto son importantes, son subterráneas, y no se ven. Que yo creo que hay que poner especial énfasis en eso, ¿no? En el tema de los, por ejemplo, el sistema cloacal o las colectoras acá en la ciudad de Paraná.
Sí, es verdad también que la ciudad ha crecido a pasos agigantados para todos los sectores de la ciudad y por ahí las obras esas que no se ven, que son muy costosas también.
Claro.
Bueno, hay que destinar recursos, hay que preverlo, digamos. No es una tarea fácil. Todo el mundo quiere tener una ciudad más bonita, más limpia, más moderna, con mejores contenedores, con mejor servicio de recolección, con mejores espacios públicos. Sin duda que todo el mundo aspira a eso, y este gobierno municipal también seguramente. Lo que pasa es que no es un trabajo fácil, digamos. Nunca lo es fácil, digamos. Pero es cuestión de seguir trabajando y encontrar la forma, ¿no?, de poder aplicar o poder implementar esos servicios.
¿Crees que está absolutamente solidificado Cambiemos?
Yo creo que en este momento, a nivel nacional, obviamente pasó tal vez la peor tormenta de lo que va de mandato, hace unos 3 meses, con todo el ruido cambiario, la escalada del dólar. Bueno, yo creo que ahora, actualmente, eso se ha apaciguado, claramente. El dólar está estable, se ha recibido mucho apoyo internacional, creo que fue muy importante, aparte. Hay que resaltar algunas cosas que yo resalto, ¿no?, que me gustan del gobierno nacional, que es la apertura al mundo que hemos tenido en los últimos 3 años. Yo creo que es algo que no venía pasando, ¿no? Por diferentes motivos. Pero yo creo que esa es una de las virtudes de este gobierno, de poder conversar con diferentes actores a nivel internacional y que en momentos difíciles han prestado el apoyo. E incluso el mismo presidente de los Estados Unidos saliendo a decir, bueno, vamos a apoyar, la Argentina tiene que estar bien. Entonces yo creo que eso es algo positivo y yo creo que ese momento difícil, creo y espero que haya quedado atrás, queda por delante nuevos desafíos de realmente empezar a lograr que los números empiecen a ser positivos en la macro. Ha habido marchas y contramarchas, eso es verdad, así, no podemos decir que todo está fantástico porque no lo es, eso sería faltar el respeto a la audiencia y al vecino. Sabemos muy bien que ha sido muy difícil, que es muy difícil la situación, pero aún así, sinceramente, confío en que esto puede llegar a encaminarse y mejorar paulatinamente con el correr de los meses.
Bueno, pero la base de sustentación de Cambiemos, que es el radicalismo, el PRO, Coalición Cívica, ¿crees que se va a mantener?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Y ustedes cuándo van a definir candidaturas?
Bueno, estamos todos...
¿Van a esperar que el gobernador llame elecciones?
Ese sería un buen parámetro, digamos. Es muy difícil trabajar sin...
El gobernador dijo que iba a consultar con las fuerzas políticas.
Y bueno...
¿Vos le crees cuando dice esto?
Pues un mensaje político que es bienvenido, aun cuando eso ya se determinó, la legislatura lo determinó, otorgándole la posibilidad de él poder poner la fecha cuando quiera. O sea, que no necesita hacerlo. Es un mensaje político. Lo único que, bueno, uno como dirigente también... sin entrar en niveles de ansiedad o eso, necesita por ahí sí tener fechas ciertas, concretas.
¿Estás de acuerdo con que hay que desdoblar?
Sí, personalmente pienso que no por el costo que eso significa. Yo creo que prefiero hacer, y también por el desgaste al vecino.
Claro.
Van a ser 5 elecciones el año que viene.
Claro.
Ya hemos pasado esto, y es un poco desgastante, la gente... A mí no me gusta interferir. El político, el funcionario tiene que administrar y ejecutar... prácticamente sin que se encuentre el vecino. No molestarlo, el vecino te votó para que bueno. Y esto es como entrometerse en la vida, todo el tiempo, más allá que es democracia y obviamente todo el mundo abraza la idea de votar, pero vio que la gente por ahí dice, uy, yo quiero votar, ¿viste? Es como que prefiero quedarme con mi familia, bueno, Hay gente que lo vive de diferente manera. Yo prefiero tratar de simplificarle la vida al vecino.
También.
Por eso prefiero, por ese motivo, por los costos que supone, que hablan unos 600, 700 millones de pesos, creo que. Mira, 700 millones de pesos que se puede hacer muchas cosas hoy en día. Entonces, por ese motivo, yo preferiría la unificación, la simplificación de la elección, digamos.
Mario, te agradezco que hayas venido. Seguramente vas a tener. Vamos a invitarlo otra vez, ¿no? Incluso en algún momento puede ser con el papá, ¿no?
Sí, ¿eh? Porque no
padre e hijo. Sí, ese es el programa que está en la nación más padre e hijo. Mario, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Mario Moyne, hijo, dirigente del PRO, ha estado aquí en nuestros estudios a las 8 de la mañana, 45 minutos. En la primera.